Seguimos transmitiendo desde la Embajada de Brasil, en la calle Boulevard Artigas, casi Rivera. Estuvimos conversando con su agregado cultural, Gustavo Becerra, que coincide con la música que estamos escuchando. En el caso de Gustavo, su apellido, y no sé si Becerra era un apellido compuesto o lo usaba como nombre, ¿no? Pero Becerra da Silva, que nace en el norte de Brasil, que vive muchos años en Recife, pasa a vivir a Río de Janeiro, y es en Río de Janeiro y en las favelas de Río donde él se convierte en un artista popular de un alcance impresionante y se convierte en un carioca más, registrando las historias de los marginales, las historias de los borrachos, de los malandras. Él utiliza también mucho humor y una capacidad de venta, de marketing de su persona que es impresionante. Y bueno, tiene unas zambas increíbles y muy populares. En esta canción que se llama Eu Sou Favela, Yo Soy la Favela, él intenta quitarle un poco a la favela esa reivindicación de el malandraje, de la cosa de forajida, fuera de la ley, y trata de poner en esta canción a la favela más que nada como un problema social, pero de gente trabajadora, humilde, que le pone el hombro día a día a salir adelante. Pero después, bueno, queda reducido también a esa otra imagen que él también ayudó a construir de la favela y el malandraje.
Pillo, ¿no? Y malandro.
Sí, exactamente. Becerra da Silva sonando en esta tarde del Espectador.
Olha aí, mas só vive lá.
Por si no están al tanto, por si están sintonizando recién, estamos saliendo desde la Embajada de Brasil, acá en la calle Boulevard Artigas, y vamos a hablar con el embajador, con Adil Fontes da Rocha Viana, así es su nombre, nacido en Río, es carioca, en el año 55, graduado por la Facultad de Derecho Cândido Mendes de Río, y después, bueno, se preparó en la carrera diplomática hasta finalmente empezar a transitar por el mundo, ¿no? Ejerció distintos cargos en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, subjefe de la División de Mercado Común del Sur en el año 97, asesor del Departamento de Integración Latinoamericana en el 98, viceministro de Relaciones Exteriores para Cooperación, Cultura y Promoción Comercial en el 2011, también estuvo en Uruguay en varias oportunidades, actuó también en reuniones del proceso de integración regional de la LADI y del Mercosur. Hace un poco menos de un año que está como embajador en Uruguay. Gracias por recibirnos.
Bueno, primeramente quisiera más una vez dar las bienvenidas a ustedes, a la Radio Espectador. No sabía que era una radio que transmitió, fue la primera a transmitir matches de fútbol en Uruguay.
La radio decana del país.
Eso es, entonces, para nosotros es un gusto enorme tenerlos acá para esta transmisión directa de nuestra cancillería en Boulevard Artigas. Y es eso, ya no es la primera vez que vengo a vivir en Montevideo, que es una ciudad que me encanta, en ese país que yo considero uno de los más grandes amigos de Brasil en el continente, lo que es una gran responsabilidad ejercer el cargo de embajador acá. Nuestro nivel de amistad es muy alto, y mantenerlo es, como estoy diciendo, una grande responsabilidad, pero es un placer también, es un gusto grande estar siempre en contacto con el gobierno y sobre todo con la gente, no solo en Montevideo, pero también en todos los otros, todas las otras misiones diplomáticas que mantenemos acá.
Hoy más temprano conversando con Alejandro y hablando sobre algunas diferencias que hay entre Brasil y Uruguay, por ejemplo, en el mundo de la diplomacia. En nuestro país se acostumbra más, con la llegada de un gobierno, que el Ejecutivo designe embajadores en países claves para el Uruguay. En Brasil la historia es diferente. Estado se separa de gobierno. Los gobiernos son transitorios, el Estado es permanente, y es por ello desde que un tiempo a esta parte Itamaraty ha desarrollado una línea de trabajo que no va en saga con el gobierno de turno. Y es por eso que, por ejemplo, los embajadores de los países llegan con un nuevo gobierno y no se designan por el gobierno entrante en Brasil, ¿no? Tu caso hizo carrera diplomática en Itamaraty y no necesariamente hay que hacer una carrera política para... Es más, no sé si hasta a cierto punto...
Está mal visto.
Está mal visto hacer carrera política para hacer carrera diplomática.
No es mal visto, porque son modalidades que existen en varios países del mundo. En Brasil nosotros elegimos mantener embajadores de carrera, como decimos nosotros, en todos los destinos. Pero ya tuvimos embajadores que son llamados embajadores políticos. Es el caso de muchos países acá en Sudamérica. Pero Brasil intenta mantener en todos los destinos embajadores de carrera. Pero ya tuvimos, sí, militares, políticos, y creo que el último fue un técnico que fue nuestro embajador ante la Agencia Internacional de Energía Atómica, porque era el señor en Brasil que más conocía energía atómica. Naturalmente fue indicado como embajador, pero no, esa es una excepción.
Pero la decisión la toma Itamaraty y no el gobierno.
Itamaraty hace parte del gobierno también. Sí. Entonces, nosotros somos funcionarios del Estado brasileño. El Estado no es solo el partido, el gobierno, es toda la sociedad y el gobierno. Por eso tú explicaste muy, muy bien esas dos modalidades que existen y que las dos son legítimas y son válidas. Pero Brasil prefiere mantener embajadores de carrera.
Hay cierta independencia entonces entre Itamaraty y los gobiernos de turno, es decir, que se pueda, que esté plasmada formalmente, ¿no? O no, o en realidad Itamaraty no va a depender de los gobiernos de turno siempre.
No, el Itamaraty es uno de los ministerios de la República. Entonces depende del gobierno. Que sea el gobierno que esté, será el patrón de todos los funcionarios públicos. Y nosotros somos funcionarios públicos. Pero la diferencia que existe es que nosotros somos, representamos el Estado. No sé si me explico. El Estado no es solo, como yo mencioné, como yo señalé, no es solo el gobierno, también es toda la sociedad. Y hay ahí un montón de sensibilidades, de delicadeza que en el ejercicio de la función diplomática nosotros tenemos que...
O sea que la moderación tiene que ser algo que todo diplomático tenga muy presente día a día, ¿no?
La moderación, el cuidado, en fin, representar el Estado es, vamos a decir, más exigente que representar un gobierno o un partido.
Eso explica por qué, por ejemplo, el embajador no recibió a Dilma Rousseff en esta última visita a nuestro país, ya como una política y no como presidenta de la República.
En realidad, la expresidenta visitó en carácter personal, fue invitada por, entiendo que el Frente Amplio, para visitar Uruguay. Y ella como persona, personaje político, tiene derecho de visitar y participar de los actos para los cuales fue invitado. Nosotros, si fuéramos accionados por su equipo o por los que invitaron, nosotros participaríamos. Pero como no fuimos, quedamos acá, por supuesto, siempre a la orden prestar los auxilios que fueron necesarios. Pero no fue nada que pudiera causar alguna aprensión, alguna inquietud en Brasil.
Y embajador, ¿qué cambios hubo a partir de que Michel Temer asume como presidente de Brasil en la política exterior, en la diplomacia brasilera? Parece que haber un enfoque más abierto al mundo, de ir a buscar todos los mercados y distanciarse un poco capaz del enfoque que habían tenido en los últimos años, que era mucho más regionalista, ¿no? Con los gobiernos de determinada afinidad ideológica.
Yo creo que esa evaluación es correcta. Temer tiene una misión importantísima, que es llevar hasta 2018 el país al estado de normalidad. Y para eso, por supuesto, que tiene que atacar en todos los, todas las posibilidades, sea principalmente en lo que se refiere a recuperación de la economía y, como tú bien señalaste también, en la política exterior. Quizás dar más énfasis en algunas relaciones que estaban un poco olvidadas, volver la atención del servicio exterior para parceros que de alguna manera no estaban participando tanto de nuestros flujos comerciales. Ese es un desafío, pero no es un total cambio, creo. La principal esencia o los dogmas de la política exterior brasileña se mantienen.
Uh-huh. Mencionamos más temprano que, si bien en este momento Uruguay no tiene como principal destino exportador a Brasil, si miramos en los últimos 10 años, Brasil siempre ha estado promediando, Brasil ha estado al tope de esa lista. Y en cuanto a las importaciones, Uruguay le compra principalmente a Brasil, después vienen otros países. Uh-huh. Otra cifra interesante para manejar, inversiones extranjeras. Creo que Brasil está en el tercer puesto de inversión extranjera en Uruguay, 180 empresas con capitales brasileros o mixtos.
La industria frigorífica hoy en Uruguay es casi toda brasilera.
Casi toda brasilera.
Sí, hay una presencia muy grande de Brasil en Uruguay, y el flujo comercial, el comercio bilateral, se mantiene continuo por mucho tiempo. Y es verdad que sufre naturalmente cuando hay épocas de crisis, sea en Brasil, sea en Uruguay o en los dos países al mismo tiempo. El récord histórico del comercio bilateral fue el 2014. El flujo total del comercio sumó más de 4 mil millones. En comparación al año anterior, fue un incremento de 30%. Eso es enorme en términos de...
¿Se explicó en algún producto puntual que saliera de Uruguay para Brasil?
En los productos que normalmente están lácteos, en nuestra pauta. Usted siempre vendiendo muchos lácteos, lana, productos primarios y plásticos, malta a Brasil. Y Brasil vende a Uruguay petróleo y derivados, automóviles, yerba mate, carne de cerdo principalmente y otras cosas también. Y después en 2015 bajó un poco por la crisis en Brasil, por la crisis política, la crisis económica. E agora, nesse primeiro semestre de 2016, princípio do segundo semestre, as coisas melhoraram um pouco mais. Uh-huh. E os dados mais recentes que eu tenho, que vêm de nosso Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é de que até outubro de 2016, o volume total do comércio bilateral sumou mais de 3 mil milhões de dólares até outubro. Isso significa que as exportações de Uruguai a Brasil sumaram um pouco mais de 1 milhões de dólares, que isso significa um incremento de quase 3% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Y embajador, usted participó de reuniones del proceso de integração de ALADI, del Mercosur. El Mercosur, como proceso de integración, creo que estuvo más tiempo interpelado, cuestionado, de lo que estuvo funcionando sin ser interpelado y cuestionado, ¿no? O sea, si bien es verdad que ha aumentado un montón el comercio entre nuestros países a partir de su creación, todas las expectativas puestas en el Mercosur, quizá el funcionamiento en sí no llegaron a cubrirlas, ¿no? En este momento, ¿qué espera Brasil del Mercosur? Es un momento muy importante del Mercosur, porque primero se le hacían críticas formales al Mercosur, de que su funcionamiento no era el mejor, porque a veces había... Después vino un momento de un Mercosur que parecía estar aceitado o funcionando a partir de afinidades ideológicas, es decir, gobiernos de izquierda que dijeron, bueno, el Mercosur va... Ahora eso se ha quebrado, y se ha quebrado tanto el Mercosur de alguna manera que está sucediendo algo impensable para muchos años atrás. Por ejemplo, que uno de los países más chicos del Mercosur, como Uruguay, vaya a China a negociar por su cuenta un tratado de libre comercio. Brasil está teniendo un carácter más aperturista hacia el mundo también en este cambio de gobierno. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que espera Brasil del Mercosur a partir de ahora y de cara al futuro? Es una pregunta difícil, ya sé, pero más para un diplomático. Pero
bueno, yo quisiera dejar bien claro que acá en Montevideo nosotros mantenemos 3 misiones diplomáticas. Mi embajada, el consulado general, todo es de nivel de embajador. Y hay también una representación permanente ante la de Mercosur. Es mi colega, la embajadora Graça Carrión, que sería realmente la persona más indicada para contestar. Pero tú mencionaste que yo tengo mi pasado en la génesis del Mercosur. Cuando yo serví, cuando yo viví acá por la primera vez, fue cuando estábamos construyendo el Mercosur. Era una época de entusiasmo, una época que tenía que ver con la necesidad en todo el mundo, no solo en nuestro continente, de hacer comercio en bloques. Y nosotros partíamos para las negociaciones siempre con ese espíritu de entusiasmo. Y tú tienes razón, que después eso cambió. Yo creo que esa identidad del Mercosur es cambiante en función de lo que pasa en el mundo. El mundo no es el mismo de los años 80. Al revés, cambió de una manera dramática. Y el Mercosur sufre con él. Sufre no necesariamente de manera negativa, es influenciado por eso también. Es verdad también que después de esa fase del entusiasmo, del intento de arreglar las asimetrías entre los socios más grandes y los socios más pequeños, la discusión recibió colores más de ideología, de preocupación más con el temas sociales, de temas de integración, que no necesariamente se basaba en el comercio y en las diversiones. Hoy día, yo creo que Brasil intenta preservar ese espíritu final del Mercosur. No, hay varias tendencias, hay varias ideas, que uno cree que no es más necesario, los procesos de integración regionales no están funcionando, y no solo acá, pero en todo el mundo. Y hay otros que piensan, no, vamos a seguir adelante. Personalmente, no estoy contestando como Brasil, personalmente yo no creo que se deba el mundo, el comercio en el mundo, deba volver al tema anterior a los esfuerzos de integración. Yo no veo.
No, sí, veo un mundo integrándose en bloques.
Yo veo el mundo funcionando en términos de comercio en bloques.
En bloques.
Es necesario.
Pero una cosa que se habló, de la cual se habló elípticamente a lo largo de esta última conversación, pero que nunca se puso sobre la mesa, que es el Mercosur nunca terminó de funcionar del todo bien, porque, entre otras cosas, países, digo, Brasil, por ejemplo, ante la venida de una crisis, ante la crisis de un sector en particular, impone barreras no arancelarias, ¿no? De alguna forma de proteger una industria interna. Al día de hoy eso sucede en algunos sectores puntuales que repercuten en Uruguay. Eso nunca se logró saldar. Y uno intuye que no se va a saldar en el futuro. O sea, si Brasil tiene que proteger una industria suya que está en riesgo, va a apelar esas barreras no arancelarias que van a afectar el flujo originalmente pensado de bienes y servicios cuando se creó el Mercosur.
Pero yo veo que esos desafíos no existen solo entre nuestras fronteras, las fronteras de los países del Mercosur, existen en todo el mundo. Si ustedes siguen las negociaciones en la Organización Mundial de Comercio, yo soy de la época que se llamaba el GATT, el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Esa discusión también existía entre Indonesia y su vecino, o Japón y otro país del área. Entonces, esas cosas no pueden ser tratadas, en mi opinión, individualmente. Tienen que ser en un contexto de bloque, en un contexto regional. Por eso yo veo importante mantener el esfuerzo de integración, y creo que Brasil, estoy seguro que Brasil mantiene su respeto a todos los principios que fueron registrados en el Tratado de Asociación.
Embajador, tenemos que hacer una tanda y después seguimos conversando, pero cerrando un poco el tema también del Mercosur, el presidente Vázquez ahora de visita a su par argentino, a Mauricio Macri, le manifestó, bueno, él dijo que en la reunión que tuvieron en privado, en secreto, le había manifestado que lo mejor, lo que aspiraba el gobierno uruguayo, era que un tratado de libre comercio con China fuera negociado con Brasil y con Argentina y, por supuesto, con Paraguay, o sea, con los integrantes del Mercosur. Yo me imagino que esto no ni siquiera debe estar en agenda, ¿no? En Brasil. Pero, por lo pronto, esta aspiración de Vázquez, ¿qué eco puede tener en el gobierno brasilero?
Yo creo que ese asunto aún está siendo examinado, no solo en Brasil, en los otros países socios también, porque es esto de que estamos hablando. Nosotros todos, los cuatro socios originales, luchamos mucho por el tema de la integración y tomamos decisiones adoptando políticas públicas con base en eso. ¿Hasta qué punto ahora, en momentos de crisis económicas en la región, ese esfuerzo ya no debe valer nada? Eso merece una reflexión, ¿no? Y no decisiones tomadas así sin el necesario examen. Y es ese momento que en Brasil se está viviendo con base en esas ideas muy válidas, muy legítimas también, de intentar otras maneras de seguir en el proceso de integración. Existe el regionalismo abierto. ¿Hasta qué punto eso es interesante también para todos los países? Eso no es una discusión que se pueda resumir en una palabra. Eso va a necesitar mucha, mucha conversación. Pero no veo un drama en eso. Veo, al revés, un momento de enriquecimiento de las posiciones de los cuatro países o de los países que integraron el Mercosur o otros sistemas de integración con vistas a llegar a decisiones que sean mutuamente benéficas.
Bien, hacemos la tanda, estamos conversando con Adil Fontes da Rocha Viana, el embajador de Brasil.
Aquí fala o seu embajador.
Estamos conversando con el embajador Adil Fontes da Rocha Viana, acá en la Embajada de Brasil. Está circulando en estos momentos una imagen histórica, que es la de Donald Trump saludando a Barack Obama. Donald Trump, que fue durísimo con el presidente norteamericano y que ahora tiene que sentarse de tú a tú a negociar una transición. ¿Cómo vio este ascenso de Donald Trump y su triunfo final, embajador?
Puesto no solo para Brasil, pero creo que todos los países del mundo, fue una gran sorpresa, ¿no? Brasil también, ya siguiendo las informaciones que recibimos de Washington, estábamos convencidos que la victoria sería de Hillary Clinton. Pero con ese cambio, yo creo que ahora lo que hay que hacer en Brasil y en todos los países es una reflexión sobre cómo el relacionamiento con los Estados Unidos se va a pasar. El presidente Temer ya felicitó ayer mismo por nota protocolaria al presidente Trump. Y existen varias expectativas en varios segmentos de Brasil. Una constatación es que quizás no cambie mucho. En términos, hablo principalmente de los desafíos que Brasil enfrenta hoy. Y me explico. Brasil hoy día necesita absolutamente incrementar, elevar su nivel de desarrollo económico para recuperar, en fin, una situación que se perdió en los últimos gobiernos. Y para el relacionamiento con Estados Unidos es muy basado en el comercio, o sea, las posibilidades de desarrollar comercio e inversiones. Son dos grandes democracias y mantienen lazos tradicionales y muy sólidos de amistad y de cooperación. Hay una cosa interesante. Nosotros creemos que no se van a cambiar mucho o sea, esses laços de relacionamento, porque em el rol de temas importantes que foram motivos de debate, discussão em la disputa presidencial, Brasil não era um desses temas. O sea, la relação com Brasil não foi levada a questionamentos. Então, isso é apenas para indicar que não há uma preocupação, não é um medo muito grande em Brasil.
Brasil e Estados Unidos, que ele exporta? Pode ver-se afetado em algum de seus...
Brasil exporta mais para Estados Unidos produtos primários, diferentemente do que passa na região, onde para cá nós exportamos nossas... bienes con productos tecnológicos
en ese, más agritado, en ese sentido, uno imagina que por más que Trump cumpla parte de su discurso de la campaña y ese discurso puede ser volver a Estados Unidos más proteccionista, aislarlo un poco, en temas de productos primarios uno lo ve más difícil, ¿no? Porque ahí realmente todos los países necesitan abastecerse de productos primarios y sus economías no son fácilmente transformables como para que uno pueda de la noche al día generar un montón de hectáreas para producir alimentos, ¿no? Pero sí si uno tiene que tener un comercio donde le vende cosas con más valor agregado, ahí podría ser un problema para Brasil. Pero en ese sentido, este Trump proteccionista, no han evaluado como una posibilidad de riesgo al comercio brasileño.
No identificamos aún, eso va a ser un problema. Pero hay, iba a llegar a esa reflexión, hay sí una preocupación con posibles medidas proteccionistas, sobre todo en relación a mercados que son fundamentales para Brasil. Por ejemplo, si Estados Unidos ahora con Trump es más proteccionista en relación a China, afecta a la economía china y nosotros, como ustedes también, y todo el continente que tiene China como principal proveedor y comprador, nosotros vamos a ser afectados. Entonces hay esa preocupación, pero Estados Unidos está apenas empezando su mandato,
su transición.
Trump. Entonces,
claro,
es algo que tenemos que ver. Pero si, en términos generales, miedos más grandes, más significativos, Brasil hasta ahora no los identificó. En términos de inversiones, por ejemplo, nosotros seríamos competidores de Estados Unidos para recibir inversiones. No es el caso, no competimos con Estados Unidos, la escala es muy diferente y al revés, nosotros estamos inversionando en Estados Unidos, nosotros el último valor que tengo es un monto de 24 mil millones de dólares inversionados en Estados Unidos, generando
¿En
varios segmentos, por ejemplo, aviación con Embraer, nosotros generamos allá 80 mil empleos fijos. Entonces, no es por ese lado que el problema puede ocurrir. Hay todo un interés muy grande de cooperación en seguridad alimentaria, un segmento que interesaría directamente a Uruguay, que ustedes producen productos agrícolas de alta calidad. Hay también la posibilidad de inversionar en otros segmentos que pueden significar inversiones importantes en ciencia, tecnología e innovação. Todo isso, gracias a esse relacionamento tão intenso, antigo, sólido com os Estados Unidos, não nos leva a pensar que vamos a ter problemas mais grandes com Trump. E outra coisa interessante tem a ver com a possibilidade de Trump no seguir adelante en las negociaciones ya empezadas sobre acuerdos comerciales. El famoso TPP, la parcería transpacífica.
El TISA, el propio TISA.
El TISA. Para Brasil es una oportunidad interesante porque hasta ahora nosotros no tuvimos tiempo de prepararnos para enfrentar una negociación con esos países. Ahí vuelvo a la idea de bloque. Esses países, agora um bloque transpacífico, um bloque sobre serviços, Brasil y otros países aún no se prepararon para una posible negociación. Y si Trump pone el pie en el freno, como nosotros hicimos en Brasil, es una oportunidad para que Brasil se prepare y esté en mejores condiciones, quizás en bloque, para enfrentar esas negociaciones tan importantes.
Que se prepare. Le voy a hacer dos preguntas en una. Hoy los nuevos campos de batalla, por más que el mundo sigue teniendo guerras, ¿no? Guerras bélicas, guerras, hay otros campos de batalla que son muy dificultosos, que son los diplomáticos y los negociadores que tienen los países para ir a negociar grandes acuerdos comerciales. Cuando uno se junta en una mesa, en el TISA o en el Transpacífico, se junta en una mesa con negociadores de diversos países, algunas potencias, a negociar acuerdos donde uno son de toma y daca. Es decir, todo acuerdo comercial implica que yo voy a ganar algo, pero también voy a perder algo de alguna manera. Y usted hablaba de prepararse. Es decir, le hago dos preguntas. La primera es, ¿qué tan preparada es que o qué tan preparado está el Mercosur? Hay un tratado de comercio con la Unión Europea, de libre comercio con la Unión Europea que está en proceso, pero ¿qué tan preparado está el Mercosur diplomáticamente con sus negociadores para enfrentar estos desafíos? Y después la otra pregunta es más superficial, pero me gustaría saber también, ¿qué cantidad de funcionarios tiene Itamaraty? Es decir, ¿cuál es el peso de Itamaraty en números, en funcionarios, para tener la dimensión de la diplomacia brasilera? Pero primero la otra pregunta.
Bueno, en términos de capacidad de negociación, te puedo garantizar que nuestra región tiene recursos de la mejor calidad. Y te digo eso, soy funcionario de 35 años de experiencia en mi servicio exterior. Buena parte de mi vida profesional fue en negociaciones multilaterales, variadas, de medio ambiente. Yo participé de las negociaciones originales de la Convención del Clima, de cambios climáticos, de la Convención de la Biodiversidad. Yo integré la delegación brasileña a la reunión famosa esa sobre desarrollo y medio ambiente en Río en 92. Después también una larga experiencia acá en Montevideo como delegado brasileño en reuniones de integración a la de Mercosur y muchos otros temas en Ginebra, durante la ronda Uruguay. Yo participé de la delegación brasileña. En fin, te puedo garantizar que nosotros en la región, en el Mercosur y fuera del Mercosur, hay grandes capacidades. Ustedes mismos, ustedes tienen un personaje que hace poco se fue, el embajador Lacarte Murró, que fue un personaje importantísimo en la ronda Uruguay, en las negociaciones comerciales multilaterales. Bueno, y después, no son solo los diplomáticos que participan en eso. Participan técnicos, expertos de todos los ministerios y, o sea, todos los órganos institucionales involucrados en el tratamiento del tema. Entonces, es un conjunto muy completo y muy complejo de capacidades que permiten a nuestro continente participar de igual para igual. Yo negocié muchas veces con la Unión Europea en otros temas, sobre todo el medio ambiente. Nosotros todos somos muy respetados. Y eso facilita y permite que nosotros tengamos la seguridad de que algo se va a llegar. Cuanto a eso, sinceramente, si tú esperas la respuesta, no, porque realmente tenemos que trabajar más, laburar más para llegar a un resultado positivo para nosotros. Yo no tengo duda. Ya tenemos la capacidad. Por supuesto, si podemos mejorar, sobre todo en la visión de bloque, mucho mejor. Esa es la primera parte de la respuesta.
Bien. Y la otra está buscando.
La otra ya no van a dar
la otra es, puedo contestar. Servicio Exterior Brasileiro reúne más de 1.200 personas, pero no solo diplomáticos. Hay diplomáticos. Creo que el número de diplomáticos, no tengo el número preciso. Tengo acá mi colega, me está atrás. Son 1.565 funcionarios diplomáticos. Ajá. Sin contar con las otras carreras del servicio exterior. Acá tengo 839, nosotros llamamos oficiales de cancillería, que es una otra carrera del servicio exterior. 574 asistentes de cancillería y 441 servidores públicos en otras carreras que tienen a ver con el servicio exterior. Por lo tanto, involucramos ahí casi 3.000 personas.
Bien. Embajador, volviendo a la conversación de arranque y esa separación de Itamaraty y la separación de Estado de Gobierno, si bien se digirió institucionalmente de una forma más o menos consensuada el juicio político a Dilma Rousseff, ¿no?, su impeachment, hacia el exterior, y la propia Dilma, cuando ha salido del país, lo ha presentado como un golpe de Estado, ¿no? Esto, esta imagen hacia el exterior, ¿daña en algo la imagen de Estado de Brasil?
Bueno, esas son... La palabra golpe es una palabra muy fuerte, no importa el contexto que se aplique. Y, por supuesto, daña la imagen del país. Pero son cosas, son desafíos con los cuales uno tiene que vivir. Lo que hay, eso puedo garantizar a todos los que están escuchando, una tranquilidad muy grande en el gobierno actual de Brasil. Y puedo garantizar también que ese sentimiento no es solo de los que están en el gobierno ahora, pero de una buena parte de la sociedad brasileña. No se pasó golpe ninguno en Brasil. No golpe blanco, golpe parlamentario, eso no existió. Todo fue hecho, todo el juicio que llevó a la destitución de la presidenta ocurrió de una manera legal, bajo la letra de nuestra Constitución, bajo las leyes existentes, con con garantías, por ejemplo, de derechos fundamentales a los acusados, derecho de defensa, y todo se pasó de una manera pacífica por un largo periodo de tiempo. No fue algo hecho en 2 semanas, fueron meses y meses con un proceso detallado de que llevó a una decisión tomada por las dos casas que representan el pueblo, la Cámara de Diputados y el Senado Federal. Por Dios, eso, golpe lleva tanto tiempo así, casi, no sé cuánto, casi 2 años en un proceso, un juicio. No sé, hay maneras de pensar diferentemente. Y seguramente voy a encontrar argumentos que puedan defender eso, esa idea. Pero no es lo que puedo garantizar a ustedes. Una buena parte del pueblo brasileño piensa. Y la prueba es en que recién en las elecciones, nosotros llamamos municipales, el partido de los trabajadores que defendía la idea del golpe hasta el último momento, perdió de una manera impresionante.
Y embajador, La última pregunta tiene en relación con la política interna de Brasil y también en realidad con la modalidad constitucional con la que Brasil se gobierna. Hay un politólogo brasileño, Sergio Branches, que dice Brasil se gobierna con una coalición si no, no se gobierna. Es decir, la necesidad de generar coaliciones gobernantes para poder gobernar a Brasil. Es un sistema muy presidencialista. Es un sistema hiperfragmentado en lo partidario, es decir, hablamos de 20 o más partidos políticos en el Parlamento. Es decir, todos los partidos que ganan una elección necesariamente tienen que establecer coaliciones para gobernar con otros partidos que no necesariamente tienen una afinidad ideológica. En algunos casos están muy separados. Y esto lleva a que cuando Brasil a veces tiene problemas económicos, pienso en el principio de la década del 90, o tiene problemas de corrupción que afectan a los gobernantes, procesan cambios políticos de una manera muy dura, que es el juicio político. Sobre todo para afuera. Uno afuera lo ve, inclusive vio lo que fueron las discusiones en Brasil. Entonces, a veces, no sé si en Brasil existe una discusión sobre en algún momento modificar la Constitución y hacer que Brasil sea un sistema mucho más parlamentarista, donde si un primer ministro no tiene apoyo, bueno, simplemente se lo destituye votando sin la necesidad de tener que sacar un presidente a través de un juicio político.
No, excelente pregunta, porque tiene todo a ver lo que pasa en Brasil ahora. Después de todos esos cambios en fin, que sufrimos con la destitución de la presidenta, el presidente Temer empezó inmediatamente un proceso de reformas las más urgentes y necesarias, no solo. El primer objetivo, intentar recuperar los daños, sanar los daños de la economía. Entonces, Brasil está ahora intentando hacer pasar en parlamento, o el gobierno está intentando hacer pasar en parlamento una serie de reformas, sobre todo que tiene a ver con un sistema de pensión, límites para gastos públicos, para que no se incurra de nuevo en el mismo error que llevó a la presidencia a ser destituida, o sea, el crimen de responsabilidad por gastos excesivos del gobierno. Y está en esa agenda de cambios, incluso, por ejemplo, una ya está adoptada, una medida importante es prohibir financiación de campañas políticas. ¿Qué golpe es ese? Que va a limitar sus propias capacidades de reelección o entonces de mantener ahí una situación más privilegiada. Ahora recién estaba escuchando, está en el Parlamento, una otra idea que es impedir esa fragmentación, esa existencia de no sé cuántos partidos políticos y sobre todo, como tú bien mencionaste, la capacidad que se formen alianzas solo con el interés de aprovechar los fondos partidarios o entonces lograr un poco más de movilidad.
Pero ¿cómo se logra unificar a varios partidos pequeños?
Eso es todo un proceso importante. Ahora limitar, después pensamos qué vamos a hacer con organizarlos. Los partidos políticos, ustedes saben bien, son muy flexibles. Siguen las conveniencias.
En Uruguay no tenemos esa percepción de los partidos, por eso uno ve en Brasil son muy volátiles y
son muy
van para donde sopla el viento muchas veces.
Y es, muchas veces se ve, son muy evidentes los intereses muy específicos e inmediatistas. No tiene a ver con la bandera del partido político, claro. Tiene a ver con la necesidad, vamos a hacer una alianza y aprovechamos. Un ejemplo.
Incluyendo al PT, por ejemplo, que salió con los que podrían ser su némesis en su momento.
Bueno, creo que PT es un caso aparte porque después de toda esa avalancha, el PT tendrá que repensar su destino. Y yo, sinceramente, no haría ninguna previsión, es muy temprano, sobre todo porque siguen los juicios de corrupción contra las autoridades muy importantes del PT. Entonces, no sé si se puede decir que el PT va a aprovechar ese momento de reforma para intentar renacer con otra cara, otra bandera. Eso, sinceramente, no sabría decir. Pero creo que, en resumen, todo lo que el Brasil está viviendo ahora es un momento no solo de arreglar, de controlar los daños sufridos, pero, sinceramente, creo que se está intentando hacer nacer comportamentos que Brasil nunca tuvo. Bueno. Es un momento de realmente cambiar hábitos, maneras de pensar mismo em términos políticos, valores e princípios, incluso morales e de actitud.
Muy bien. Adil Fontes da Goya Viana, embajador de Brasil, muchas gracias por el libro que nos regalaron, que es La Historia de la Radio Nacional de Brasil. Un gran libro que lo vamos a atesorar y lo vamos a llevar allá a la oficina de Zona Tremenda, porque digo, me lo llevaría para casa, sapo, pero ahí te estaría.
Yo me quedé con la cinta que en la que
¿Ah, en serio? ¿Está listo? ¿Era eso? Qué bien, qué hippie que estás. Me gusta este sapo hippie. Me gusta este sapo hippie que se va mañana a ver a la Vela Puerca el fin de semana, así que no lo tenemos en el programa. ¿Quién gana hoy, embajador? ¿Brasil o Argentina?
Ah. ¿Qué tú crees?
¿Y si yo le digo a banana no te encaroso?
Pero por... No, vamos a ver, los hermanos van a ser, creo que muy generosos, me van a dejar a ganar.
Ahí está.
Vamos a ver si Neymar está en condiciones también, ¿no? Que el tipo vive ahí sufriendo montones de lesiones. Pero crees que estamos bien y que ustedes ganen también,
¿no? El flow o el flu.
Botafogo.
Botafogo, muy bien. Sí, ojalá que nosotros ganemos. Muchas gracias, embajador.
Un placer muy grande tenerlos acá.